Energy Traders Consulting es un grupo empresarial dedicado a la consultoría energética. Nuestros clientes son todo tipo de empresas y entidades públicas que se planteen el ahorro energético. Nos encargamos de la implementación de su proyecto de eficiencia energética.
Realizamos una primera auditoría de las instalaciones y para conocer su estado actual y obtener una visión general de la situación integral.
La gestión energética es el arma perfecta para mejorar la competitividad de su empresa, para reducir sus gastos y mejorar sus balances. No se trata de un coste, sino de un ahorro. Además, la legislación va a exigir a las instalaciones de cierto tamaño que designen un gestor energético, entre cuyas funciones estará realizar un seguimiento de los consumos, llevar a cabo una contabilidad energética y elaborar programas de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones.
Nosotros monitorizamos su instalación en remoto y llevaremos a cabo un seguimiento que le permitirá cumplir tanto con sus objetivos de eficiencia energética como con los compromisos en materia de regulación. Nuestro servicio de externalización le proporciona un técnico especializado que se dedica a asesorarle permanentemente en todo lo relativo a la gestión energética de sus instalaciones. Nuestro departamento jurídico le mantendrá al día de todos los cambios normativos y se encargará de gestionar todas las reclamaciones energéticas que sean necesarias.
En Energy Traders Consulting nos convertimos en su gestor energético. Energy Traders Consulting. Ahorro que suma.
Muy buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Bienvenidos a otro episodio de Saturday Night Live, la tertulia a la que más miedo le tienen los progres. Bueno, vamos a hablar hoy de cómo la derecha está tomando las calles de Madrid. Se cae abajo ese mito de que las calles son solo de la izquierda. La campaña del 4 de mayo, si algo está dejando claro, es que la derecha está ganando la calle, mientras que la izquierda se tiene que esconder en azoteas, como es el caso de Podemos, en platós, como es el caso del Partido Socialista, o directamente ir y que te vean cuatro que pasaban por ahí, como le ha pasado a Más Madrid. Bueno, en el caso de Podemos, han dicho que habían suspendido el primer mitin abierto a los madrileños porque no llegaron a tramitar a tiempo los permisos. Pero no sé yo, quizás es que se iban a dar cuenta de que a esos mítines no iban a ir ni el tato. Mejor ir a la azotea y sacarse la foto ahí. Vamos a ver un vídeo que les va a sorprender sobre eso. Hoy, recordemos que Podemos arrancó la campaña blindado Iglesias, blindado en plasma, desde su sede para evitar los abucheos. Y hoy han hecho un acto en Alcalá de Henares donde había más niñeras que asistentes. En fin, tenemos que animarnos, les dijo el coordinador del partido, Jesús Santos, al ver que eso, en lugar de un mitin, parecía un funeral. Bueno, y como le dijo Santiago Abascal a OK Diario, el problema de Iglesias no es que Iglesias no se atreva a pasear por Galapagar, es que no se atreve a pisar la calle, no se atreve a ir a Vallecas. Si no se disfraza con una sudadera del campo y se rodea de escoltas, él no puede pisar la calle, porque la gente no les puede ni ver. Están hartos, los madrileños están hartos del odio, del sectarismo, de sus insultos. Están hartos de ver cómo ellos cada vez son más pobres, mientras que los de Podemos son cada vez más ricos y reclaman aparte indemnizaciones de 5.300 euros, esas que prometían, ¿se acuerdan?, renunciar cuando iban de plató en plató engatusando a los españoles. Lo cierto es que la derecha está llenando las calles. Monasterio, donde vaya, junto a Santiago Abascal, se dan un baño de multitudes. Ayuso es ovacionada hasta las lágrimas en Mercamadrid, para disgusto de Iglesias, que decía que la candidata del PP no se atrevía a bajar al sur de Madrid. Pues toma, ahí lo tienes. El que no puede ir es él. No solo no pisan la calle, sino que además Iglesias tiene que excluir a la prensa en su gira electoral para evitar preguntas incómodas. Y por cierto, Podemos le denegó la acreditación por motivos de aforo que hay diario. Lo digo por si Vicente Vallés o alguno de estos quiere hacer alguna pieza informativa en la cual, como las que hacían cuando señalaban a Vox por vetar periodistas. Bueno, vamos a escuchar también a Irene Montero dar patadas al diccionario hablando de hijo, hija, hije, así como lo escuchan. Hijo, hija, hije. Lo hizo en la azotea de la nueva sede del partido en Ciudad Lineal, la misma terraza, por cierto, donde Iglesias se hizo la foto de la candidatura sin mascarillas, ¿se acuerdan? Bueno, si usted hace lo mismo, le cae una multa por lo menos de 100 euros, pero si lo hacen ellos, por supuesto, no pasa absolutamente nada. Iglesias sigue cargando contra la derecha, a ver si consigue, por una vez, captar la atención de Isabel Díaz Ayuso, que pasa de él como de la mierda. Digo esto, y perdón por el palabro, porque Iglesias ha dicho, a la derecha lo público le importa una mierda. A él le importa tanto que ha prometido cerrar el chandal. Es la primera vez que yo veo en campaña políticos prometiendo cerrar hospitales. Es de locos. Esto solo se explica por el odio de racibilista que tiene la izquierda a todos aquellos que no les votan. Hace 90 años incendiaban iglesias, conventos, universidades. Hoy sabotean hospitales públicos. Mientras, por supuesto, no se dignan a pisar ni una residencia. Y por cierto, muy feo que Pedro Sánchez no vaya a los mítines de Gabilondo como sucedió en el barrio madrileño de Hortaleza. Eso no se hace, Sánchez. Es otro que tiene miedo, pánico a pisar la calle. Quizás tampoco quiso opacar el estreno del fichaje estrella de la ministra Reyes Maroto, a la que muchos hoy le pusimos cara. Yo reconozco que si pasaba por delante de mí, yo no le ponía cara, no sabía quién era. Así que, bueno, esa es la campaña que se le va a hacer eterna al fraile Gabilondo, que nos da en cada mitin una homilía, como los curas. ¿Libertad o libertinaje? Hay mucho desmadre en Madrid. Madre mía, le falta ir con sotana. Qué puritana y casta se nos ha vuelto a la izquierda, ¿eh? ¿Estos que quieren poner un policía en cada alcoba? Pues eso. ¿Qué miedo da la izquierda sanchista? ¿Quién lo diría? Estos hablando como los curillas que imponían castigos y bofetadas. ¿Se acuerdan como lo que hacía el joven Gabilondo cuando tenía otra carrera ya por las universidades del País Vasco? Luego después a esos curas le dieron matarile en la Segunda República. Y eso es un momento luminoso de nuestro pasado, lo mejor de nuestro pasado, como ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso. Bueno, vamos al lío, vamos a hablar precisamente de cómo la derecha está tomando Madrid. Primero saludar a mis invitados, tengo a Carlos Cuesta, tengo a Eduardo García Serrano. Es un placer, les agradezco muchísimo que me acompañen. Luego después se va a sumar Hugo Pereira. Vamos a ver imágenes que, bueno, son increíbles. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso entrando a Merca Madrid y ovacionada hasta hacerla llorar. Por cierto, en Más Madrid también fueron a Marca Madrid, nadie les reconoció, tuvieron que hacer un vídeo, bueno, como si eso aquello fuera, no sé, un vídeo para la universidad. No sé si esto le sirve a Iglesias para que siga diciendo que Ayuso no baja al sur de Madrid. Fíjense lo que dice Tony Cantó, está, Ayuso está en un momento muy dulce. Dice, ir a un acto con Díaz Ayuso es como ir con Madonna. Claro, es como ir con una celebrity. Está como si fuera Obama en sus mejores tiempos. Eduardo García Serrano, yo no sé si eso tiene que ver con el efecto con que desde el día que tú dijiste que ibas a apoyar a Isabel Díaz Ayuso, pues entonces ahí las calles salieron a apasionarla por donde vaya. Yo creo que sí, yo creo que tú eres un influencer, has marcado ahí el paso. ¿Qué te parecen? Pero bromas aparte, esto de la derecha tomando las calles, ¿qué te parece? Por lo menos sirve para desmitificar eso de que las calles le pertenecían solo a la izquierda, ¿no?
Pues me parece que esa vieja frase acuñada por la izquierda, que Carlos Cuesta la recordará también como yo, que no hay nada más tonto que un obrero de derechas, es absolutamente falsa, además de insidiosa. Porque hay que recordar que los trabajadores de Mercamadrid, esos que aplaudían hasta romperse las manos a Isabel Díaz Ayuso, se levantan a las 3 de la mañana. Se levantan a las 3 de la mañana para estar a las 4:30 en Mercamadrid. Todos los días de la semana se levantan a las 3 de la mañana. ¿Me quiere decir Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Irene Montero y demás chusma de Podemos más Madrid y de la izquierda en general, cuándo se han levantado ellos a las 3 de la mañana para ir a trabajar? Jamás. Nunca. Nunca en su vida. Bueno, pues estos trabajadores que se levantan a las 3 de la mañana aplauden a rabiar a Isabel Díaz Ayuso, porque gracias a Isabel Díaz Ayuso ellos pueden trabajar, porque suministran a todos los restaurantes de Madrid, a todos los mercados de Madrid, a todos los negocios agroalimentarios de Madrid, los suministra Mercamadrid. Si aquí se hubiera hecho lo que Podemos pretendía hacer, lo que Más Madrid pretendía hacer y lo que hasta antes de ayer pretendía hacer Gabilondo, Mercamadrid estaría cerrado y los trabajadores de Mercamadrid podrían levantarse tranquilamente a las 12 del mediodía porque no tendrían nada que hacer. Gracias a Isabel Díaz Ayuso se pueden levantar a las 3 de la mañana. Ellos, los trabajadores de la hostelería, los trabajadores de las empresas adyacentes al sector turístico y hostelero, todos ellos están trabajando gracias a la política que Ayuso ha llevado a cabo en Madrid. Y por lo tanto, lo vuelvo a repetir, la van a votar en masa, sin dudarlo un momento, porque los obreros, los trabajadores, no son tontos, no son tontos. Y como no son tontos, no van a votar a Podemos, no van a votar a Más Madrid y no van a votar al PSOE. Van a votar en masa a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque no son tontos. Y saben que gracias a Isabel Díaz Ayuso están pudiendo llevar sus jornales, sus salarios, sus sueldos, sus nóminas a sus casas. Y no gracias a Pablo Iglesias, que ahora el muy jeta se preocupa por los alquileres. Claro, es tan sencillo como decir, no seáis gilipollas, compraros un chale como el mío y no tendréis que pagar alquiler. Porque eso, si se atreve a ir a Mercamadrid, se lo van a decir los trabajadores de Mercamadrid. Si se atreve a ir a Vallecas sin matones, se lo van a decir los trabajadores que viven en Vallecas y que están trabajando gracias a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué te preocupas de los alquileres si vives en una dacha digna del conde Bronsky? ¿A ti qué te importa lo que estamos pagando de alquiler si tú no tienes ningún problema? ¡Sin vergüenza! Esa es la izquierda que padecemos, la que, como tú decías en tu entradilla, en tu editorial de entrada, pues celebraba como lo mejor de nuestra historia la proclamación a través de un pucherazo electoral y en un marco electoral que no era el apropiado de la Segunda República.
Bueno, espera que tenemos un video
de nuestra historia, jódete.
Espera que lleguemos a la zona bizarra, Eduardo, que luego después te voy a poner un video para comentarlo. Pero eso ya sabes que es propio, eso lo tenemos que tratar en la zona bizarra, en nuestro cuarto milenio particular. Bueno, voy a hablar con Carlos Cuesta porque lo mismo pasa con Vox. Fíjense este acto de Rocío Monasterio en Alcorcón. Vamos a ver las imágenes.
De la que estamos orgullosos y defendemos y sacamos el todo contra los vicios. Por eso, yo doy las gracias por estar aquí, os doy las gracias por ser valiente y gritaremos hoy, y gritaremos todos los días. ¡Viva España! ¡Viva!
Es que, Carlos, quiero que veas, porque le voy a pedir a Richard si me puede preparar el 5 y el 6, porque la diferencia entre, te voy a mostrar, eso es Alcorcón, te voy a mostrar la diferencia entre un acto de Más Madrid en Alcorcón y el de Vox. No sé si lo tenemos, lo podemos ver, Richard. Primero la primera imagen, la primera imagen, eso es Más Madrid en Alcorcón. ¿Lo ven, no? Más Madrid en Alcorcón. Vamos a ver. Un meeting de Vox en Alcorcón. La diferencia es impresionante. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, brutal. Y, por supuesto, muchísima más gente fuera del marco. Es que es impresionante. Carlos, ¿cómo lo estás viendo? Aparte de tú, estuviste un día, y ahora vamos a ver unas imágenes, estuviste un día con Abascal, con el equipo de Vox en campaña. ¿Qué fue lo que viste?
Sí, porque como los de la derecha no nos atrevemos a ir a no sé qué sitios y este tipo de cosas, pues resulta que somos los que estamos todo el santo día moviéndonos. O sea, yo me he movido con Santiago, bueno, pues evidentemente desde la campaña aquella de las andaluzas, que también estuve con él, en Cataluña, que fuimos a mirar a ver si de veras, en aquellos momentos en los cuales los partidos separatistas barra golpistas no concentran a sus violentos, a ver si de veras ocurría que la gente odiaba a las personas de derechas que defienden la Constitución y que defienden la unidad de España, y nos encontramos, antes incluso de empezar la entrevista, con una lluvia de abrazos, fotos, se nos paraban unos con el patinete, dos con una bici, el otro que iba corriendo, se bajaba gente de las casas, esto en Cataluña, en la Cataluña hipergolpista y tal. Y ahora, pues el otro día, efectivamente, yo estuve con él haciendo un día de campaña, viendo qué era lo que ocurría, porque yo soy de los que pienso que las cosas hay que verlas, ¿no?, antes de contarlas. Y lo que me encontré en Leganés, pues fue una cosa exactamente igual que lo que tú estabas mostrando, Luis. Un montón de gente con un cariño tremendo. Hubo que poner, y ahí sí que es verdad, la policía tuvo que poner todo un dispositivo muy fuerte después de lo que ocurrió en Vallecas, pero no por la gente. De hecho, yo recuerdo una frase en la cual Santiago, cuando estaba en su discurso, dijo: dicen que no nos quieren en los barrios del sur de Madrid. Y empezó a gritar todo el mundo: sí que se os quiere, sí que se os quiere. Claro, ¿quiénes son los que nos quieren? Bueno, lógicamente, aquellos que están dispuestos a reventar los adoquines de la calle para lanzárselos a cualquier persona que pase, bebé en mano o no bebé en mano, como ocurrió en Vallecas. Pues eso es lo que está ocurriendo. Yo, fíjate, Luis, estaba redactando una especie de comparativa por lo que estaba diciendo Eduardo, ¿no? Del mítico dicho, que es verdad, aquello que se decía, eres más tonto que un obrero de derechas. Bueno, en estos momentos lo que habría que preguntarse es si alguna de las personas que va a votar a la izquierda se ha parado un solo minuto a intentar elaborar un decálogo de qué es lo que le están prometiendo. Yo he perdido ahora 30 segundos, mientras estabais con la tertulia, en redactar lo que está ofreciendo la derecha y lo que está ofreciendo la izquierda, que yo creo que da respuesta clarísimamente a por qué cuando va Vox o cuando va Isabel Díaz Ayuso a cualquier población del norte, del sur, del medio, del este o del oeste de la Comunidad de Madrid se le recibe con los brazos abiertos, y porque este personaje llamado Pablo Iglesias es incapaz de salir del cordón policial que tiene de 20 agentes rodeándole en su mansión de Galapagar. Porque no me extraña que tenga miedo, básicamente porque es que él está atemorizando a todos, y la respuesta que recibe, lógicamente, no es el cariño. Lo que ofrece la derecha y lo que ofrece la izquierda. La derecha, abrir bares y tiendas. La izquierda, cerrar bares y tiendas. La derecha, crear más hospitales zendales. Por cierto, si alguno de la izquierda tiene un problema en entenderlo, es público, es un hospital público. La izquierda, cerrar los zendales, cerrar el zendal, el único que existe. La derecha, bajar los impuestos. La izquierda, subir los impuestos. La derecha, defender la propiedad privada. La izquierda, defender a los ocupas. La derecha, bajar los costes de la vivienda. La izquierda, subir los impuestos de la vivienda. La vivienda es patrimonio, lo digo por algún despistado que haya por ahí. Si suben los impuestos al patrimonio, si suben los impuestos al ahorro, si suben los impuestos, por ejemplo, en un caso de que lleguen al Ayuntamiento de Madrid, que no es lo que se está debatiendo en estas elecciones, pero el IBI lo subirían, ya lo han dicho, todo eso es subir los costes de la vivienda. La derecha, comprar vacunas extra. La izquierda, no comprar vacunas extra. La derecha, libre elección de colegio. La izquierda, sin libertad educativa. El que te den te lo han dado y te aguantas. La derecha, tener colegios especiales. La izquierda, cerrar colegios especiales. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, votar el programa de la izquierda, no sé, quizás en un día de resaca, perdonadme por la expresión, pero de verdad que la gente se pare y escuche lo que le está ofreciendo la izquierda. Le está ofreciendo quiebra, desastre, desprotección frente al coronavirus, le está ofreciendo una comunidad que se frene económicamente, le está ofreciendo no poder comprarse una vivienda en propiedad y tener que acudir a una cesta social. Si alguien se cree que una cesta social va a tener viviendas para 6,6 millones de habitantes, que se lo haga mirar, pero en la clínica de López Ibor, de verdad. O sea, pues por supuesto que no lo hay. O te lo compras con tu esfuerzo o no hay dinero para hacer una política social generalizada. Pues esta es la comparativa. Claro que cuando llega Ayuso, claro que cuando llega Santiago Abascal, lo reciben con los brazos abiertos, claro.
Bueno, Carlos, quiero que vamos a ver un momento en el cual te cuenta Santiago Abascal por qué Iglesias no pisa la calle. Parece mentira, Iglesias no se atreve a pisar la calle. Esto fue en una entrevista que le haces tú en plena campaña, subido a su minivan. ¿Preta? Esto fue lo que te contó.
Gente relacionada con ellos acude a esos mítines vuestros, os intentan reventar vuestros mítines, el Partido Socialista hace la campaña agitando contra vosotros, ¿qué es lo que está ofreciendo la izquierda en estas elecciones?
Bueno, solo ofrece odio y violencia, pero lo curioso es que efectivamente los partidos de izquierdas mandan gente a nuestros mítines, a los suyos no mandan a nadie porque no va nadie, no tiene ningún interés. Pablo Iglesias no se atreve a pisar la calle, pero Pablo Iglesias no es que no se atreva a pasear por Galapagar o por el barrio Salamanca, es que no se atreve a ir a Vallecas. Es que el día que sale a la calle se tiene que poner una sudadera y se tiene que disfrazar, porque no puede ir donde los trabajadores y decirles que su prioridad es que el paso de cebra esté pintado de color arcoíris, o que su prioridad es que haya dos señores de la mano en la imagen del semáforo, o dos señoras, o una señora con falda y un señor. Les está diciendo a los trabajadores que están pasándolo fatal para llegar a final de mes, que ese es su tipo de prioridades. Y el debate sobre el cambio climático, y qué pasa con las ocupaciones, qué pasa con los narcopisos, qué pasa con la inseguridad en las calles, qué pasa con los recursos de los españoles a los que se ha prohibido trabajar durante el estado de alarma. Claro, el problema que tienen es que Vox va a las calles, va a los barrios y no selecciona dónde va. Dice, vamos a todo Madrid y habla de estas cosas, y recibimos la adhesión de madrileños de toda condición, y estamos haciendo una campaña en la que tenemos una interlocución directa con los ciudadanos, y lo vamos a ver esta misma tarde en Leganés.
Bueno, Santiago Abascal te está, claro, está contando precisamente lo que está viendo, el apoyo masivo en los barrios más trabajadores, porque claro, mientras la izquierda, ¿a qué se está dedicando la izquierda? Pues la izquierda se está dedicando, por ejemplo, Colau en Barcelona hoy quitando un escudo monárquico de no sé qué época en la Diagonal. Es decir, esas son las preocupaciones de ellos. ¿Cuáles son las preocupaciones de ellos? Cambiar el lenguaje y hablar de hijos, hijes, hijes, como lo vamos a ver ahora. La gente no las reconoce, la gente no llega a fin de mes. No la pandemia, el gobierno de Sánchez les ha condenado a llevar un año, uno de sus años más terribles económicamente en los últimos 40 años. Bueno, pues entonces, ¿a qué están ellos? Pues ellos están a cerrar hospitales públicos, no abrirlos. No te inauguran, no te estrenan, no te inauguran ni una rotonda. Estos tíos están en el poder y no te inauguran ni una rotonda. Ahora vamos a ver a Reyes Maroto, la ministra de Industria. Yo no le ponía cara. Maneja un ministerio de casi 5.000 millones de euros. Yo no recuerdo haberla visto cortando ninguna cinta. Es impresionante lo de esta gente.
Mira, has definido perfectamente la comparativa de la forma de hacer política, si es que esto es hacer política, que evidentemente no lo es, de estos partidos de PSOE, Podemos, PSOE. Déjame que te añada otra. Lo publicábamos hoy en OK Diario. El Partido Socialista, en el pleno de la Diputación de Guadalajara, no quiso votar en contra de una resolución que trasladó Podemos, es decir, de facto permitió que pasara, gracias a Dios hubo otros partidos que lo frenaron, para iniciar un proceso constituyente republicano. Y no fue Podemos, Podemos fue el que lo lanzó, pero el que no quiso votar en contra se llamaba Partido Socialista Obrero Español, que luego nos sale Pablo Iglesias sale, la verdad que estáis generosos, decís una sudadera, sale disfrazado con el pijama de hacer mítines. Bueno, Pedro Sánchez sale disfrazado con corbata. Tan falso es lo del uno como es lo del otro. Igual de revolucionarios son los dos, el uno por acción y el otro por omisión. Pedro Sánchez no defenderá nunca España de absolutamente ningún peligro, porque no cree en España. El otro cree en España para destruirla. Pedro Sánchez solamente cree en España para exprimirla y vivir en la Moncloa. Por desgracia es así. Pero es que además, yo creo sinceramente que hemos llegado a un punto en el cual las propias personalidades, las propias personas, los líderes, representan perfectamente lo que es cada uno. Mira, yo a Santiago Abascal lo conozco hace, no sé, 14, 15 años. Lo conocí en manifestaciones contra el terrorismo, en manifestaciones pidiendo que los etarras pagasen por lo que tienen que pagar, que es por sus enormes crímenes, que no hubiese perdón en las prisiones, que se investigaran todos los crímenes que han cometido y que siguen sin esclarecerse, asesinatos que siguen sin esclarecerse mientras se está soltando a gentuza de esta calaña. Bueno, yo desde que conozco a Santiago no le he visto variar en los planteamientos. Por supuesto que ha adherido determinadas cosas, por supuesto que ha aprendido determinadas otras, pero no le he visto traicionar sus planteamientos ni una sola vez, ni una. No le he visto decir ni en sede parlamentaria, ni en un mitin, ni en una entrevista, algo en lo que no creyera. Y ahora lo comparamos, por ejemplo, con la figura de Pablo Iglesias, una persona que dijo nunca saldré de Vallecas y salió corriendo. ¿Pero cómo va a volver a Vallecas a hacer un mitin? Una persona que dijo yo siempre estaré con los de abajo. Bueno, y tiene más patrimonio medio que prácticamente la totalidad de los parlamentarios españoles. Una persona que dijo las viviendas sociales tienen que estar para los pobres y se ha quedado una vivienda social en la que ni siquiera vive. La apañó, la trapiñó, se la compró su madre se fue a otra vivienda y no la han devuelto al parque de vivienda social. Una persona que dijo yo siempre estaré con los de abajo, con los que no tienen poder, y va rodeado por 20 escoltas. Una persona que dijo yo nunca jamás utilizaré las instituciones más que para dinamitarlas. Sí, dinamitarlas quiere, pero de momento las utiliza para aislarse y que la plebe no pueda ni acercarse a él a ponerle un móvil con la canción de Que viva España de Manolo Escobar. Pero ¿cómo no va a salir la gente corriendo del voto de Podemos? ¿Cómo no se va a escapar? Es que tú ves a Santiago Abascal, te puede gustar o no gustar, pero Santiago Abascal lo que dice, lo hace. En lo que cree, lo materializa. Y por aquello por lo que vive, lo intenta conseguir. Tú ves a Pablo Iglesias y solamente intenta conseguir una cosa, vivir a costa de todos los votantes a los que engaña. Es un fraude con patas y con coleta, y perdón, con pijama de hacer mítines. Vaya pedazo de pijama que se nos ha comprado.
Bueno, efectivamente, y aparte no hacen demagogia, es decir, lo de los tres salarios mínimos ya me dirás, llegan al gobierno y lo primero que hacen es acabar con esa norma, porque claro, van a cobrar 11.000 al mes. ¿Cómo van a seguir cobrando tres salarios mínimos si a partir de ahí van iba a cobrar como vicepresidente y como diputado? Conclusión, pues al final donar el 30% a él mismo, porque es a su propio partido, no es que se lo donan a Cáritas, no, se lo dona a sí mismo y luego cobrar 3.000, 7.000 al mes, igual que su mujer, a la cual hoy Ayuso se acordó y le ha recordado que ella está donde está por ser la pareja de quienes. Bueno, vamos a Reyes Maroto, ha estado en el gran fichaje estrella de Gabilondo, una desconocida, alguien que no, a quien prácticamente nadie le ponía cara. Pues les presento, esta es la ministra de Industria, maneja un presupuesto de 5.000 millones de euros, no les va ni a faltar la calle, pero ahí la tienen, dando mítines. Maroto.
Tenemos que ir desde el sur al norte, del este al oeste, contando nuestro programa, 350 medidas, como lo pone aquí, por Madrid y para Madrid, porque nosotros sí tenemos un programa. Nosotros no hacemos propaganda. Hablaba la señora Ayuso de los 30 centros de salud que va a hacer. Y yo recordaba, compañeros y compañeras, mi trabajo en la Asamblea de Madrid como portavoz de presupuestos desde el 2015... pidiendo a la Comunidad de Madrid centros de salud y colegios, y ahora nos dice que los va a hacer después de 6 años. Ahora, ¿no será que estamos en elecciones? Propaganda, propaganda y propaganda. Nosotros queremos hechos.
Bueno, ya veían la gente, pobrecitos, decían, ¿a qué hora acababa esto? Se siente unas ganas de irse aplaudiendo y diciendo, por favor, que acabe de una vez, porque esto es un funeral. Bueno, vamos a ver, también donde se echaron unas risas es en el meeting en las azoteas de Podemos. Han llevado a Irene Montero y ha dejado unas frases maravillosas. Lenguaje inclusivo. Hijos, hijes e hijes. Así habla la izquierda y después esperan que la gente que está con la soga al cuello por culpa de este gobierno, esperan que les voten. Escuchen.
¿Lo desea? ¿Puede llevar a su hijo, a su hija, a su hija a una terapia de conversión? ¿En un centro educativo? ¿Que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo? Y os doy mi compromiso, os lo he dado muchas veces. Y va a costar. Y va a costar.
Pero esto no es todo, hay más.
Levantar la voz, quienes os ha costado tanto ser escuchados, escuchadas, escuchades, que levantéis la voz, que vayáis a votar y a decir qué vida queréis tener, no solamente qué gobernantes o qué políticas públicas, qué vida, qué...
Bueno, pero Richard, ponme el 9, por favor, porque a mí el que me conmueve es ese señor. Fíjense, fíjense lo que hacen con los asistentes pobres. Miren al pobre hombre, le han puesto una camiseta que no sé de qué es, del manga japonés. Le ponen un bozal de estos con la bandera arcoíris. Pobre hombre, la verdad que uno se apiada, francamente uno se apiada de los votantes, a la gente a la que lleva Podemos a sus mítines. Desde aquí todo nuestro apoyo al pobre hombre, que encima tiene que escuchar cómo le dan patadas al diccionario con hijos, hijes e hijes, y otro que dirá, ¿a qué hora acaba esto? Me quiero echar una siesta. Vamos a escuchar, está Hugo Pereira, ¿no? Creo que ya llegó Hugo
Pereira. Aquí estoy, Luis. ¿Cómo estáis? Bueno,
bien, aquí, pobre. La verdad que compadeciéndonos de los pobres jubilados a los que lleva Podemos a sus mítines. La pista, ¿no? Ponla de vuelta, Rich.
No, es buenísimo. ¿Pero qué tiene? ¿Qué le pusieron? ¿Una vaca? ¿Qué es eso? ¿Una vaca?
No, le han puesto... No, pobre, le han puesto una camiseta manga con un ponchito, una especie de ponchito, y le dije, quédate aquí, aplaude cuando te digamos y ya está.
Ha sido a gusto entrar, Luis. Hello Kitty, nada más entrar y ver esto, madre mía.
Una especie de, bueno, no sé, un Hello Kitty le habían puesto, pobrecitos. Y encima tenía que escuchar esas las tonterías de Irene Montero. En fin, Hugo Pereira, ¿cómo lo llevas? Trabajando en el tema de EDA, ¿no? La nueva plataforma de estado de alarma. Bueno, como mañana le vamos a dedicar un programa entero y tal, creo que lo mejor es que seguir que nos des tu opinión sobre esto que acabamos de ver, porque, uh-huh, claro, la izquierda, con esto, dando mítines en las azoteas y hablando en este lenguaje que nadie entiende, pues ya me dirás si a dónde... No extrañan que no les vote ni el tato, ¿no?
Bueno, pues fíjate, esto es la vergüenza personificada, ¿no? Lo que han demostrado los de Unidas Podemos, Irene Montero, ¿no? Pablo Iglesias y toda esta horda comunista totalitaria, ¿no? Pues es que efectivamente no tienen vergüenza a nada. Decía Chani Henares, un comentario muy acertado, ¿no? Ya conocéis la entrevista, decía en Twitter, Irene Montero es tonta, simplemente tonta, tonta perdida. Nada tiene que ver en ello su condición de mujer. Es tonta per se, por su mismísima, exclusiva y personal tontuna tridimensional. En A, en O y en E. Creo que es un comentario muy acertado, ¿no?, de Chani Henares, pero yo añadiría más, ¿no?, a ese comentario. Irene Montero no es tonta. Sabe perfectamente cómo puede ganar a las masas, digamos, las masas que votan a Podemos, ¿no? Que por simplemente cambiarle, digamos, en vez de poner una A, le pones una O, le pones una E, ¿no?, y te votan en masa. Es decir, esto es como manejar las masas de una forma verdaderamente absurda, ¿no?, que dice mucho de la sociedad en la que estamos, en la que convivimos. Todo el mundo sabe, conoce, y es evidente, ¿no?, cómo habla Irene Montero en privado. Todos conocíamos todos hemos conocido ya ese vídeo, ¿no?, en donde pues decía jotía, que no podemos decir estas cosas, ¿no?, jotía, ¿no? Es decir, Irene Montero y la gente que lo conoce, que la conoce en privado, pues sabe perfectamente que es una pijaza. Es una pijaza, ¿no? Es decir, es una persona que evidentemente no sé qué es lo que está diciendo y que tiene una capacidad de manipulación tremenda. Efectivamente se hace la tonta, como decía Chani Henares, se hace la tonta, porque hacer ese tipo de cosas no es más que demostrar que, bueno, pues en el ámbito público al menos, pues eres tonta, ¿no? Pero es muy lista realmente para manejar las masas. Y dice mucho, repito, de la sociedad en la que estamos, que por cambiarle una E, por poner una A, y por tanto, por hablar mal el español, porque, o sea, esto evidentemente es hablar mal, ¿no?, la lengua, ¿no? Y por tanto, pues que la gente te vote por estas estupideces, pues es verdaderamente increíble, ¿no? Bueno, pues Podemos estar en estas, ¿no?, en hacer ridículo tras ridículo, en mover las masas como únicamente sabe hacerlo y es dando vergüenza ajena, pero lo más sorprendente es que cada vez menos mal, pero hay gente que sigue votando a este partido, ¿no?, que es un partido de embusteros, que ha mentido más de lo que ha hablado, ¿no? Es decir, me sorprende que, repito, aún siendo de izquierdas, que siga soportando a esta gente que ha demostrado ser una panda de embusteros como por ejemplo todo lo que relataba ya hace cuando me incorporé el gran Carlos Cuesta, ¿no?
Bueno, vamos a Ayuso, le ha respondido a Irene Montero y ha estado muy bien. En relación a estos que van presumiendo de feminismo, pues mira, por lo menos hay algunas que no le deben el cargo a sus parejas, como esta. Vamos a escucharlo.
Además, nos dividen entre hombres y mujeres, entre más ecologistas y menos ecologistas, entre la gente que vive en el campo y la gente que vive en la ciudad, entre los barrios ricos y los barrios pobres. ¿Pero qué se creen que es esto? Que Madrid es libertad, que España es un gran país de ciudadanos que quieran seguir unidos mirando hacia adelante. ¿Me voy a llevar ya mal con mi compañero por ser hombre? ¿Uno de los mejores gestores económicos que hay en este país? No represento yo mejor a las mujeres que aquellas que llegan a los puestos de responsabilidad por ser las parejas de... ¿O no representa mejor Mariola a los sanitarios, después de toda una vida entregada a los mismos, que aquellos que dicen defenderlos y luego boicotean el Zendal?
Eduardo, mucho que comentar. El destrozo del diccionario que ha hecho Irene Montero, las palabras de Isabel Díaz Ayuso y precisamente a lo que está a la izquierda, ¿no? Es decir, mientras unos están... mencionaba precisamente Carlos Cuesta el tema de lo que estaba pasando en Guadalajara. Pues hoy hablé con hosteleros de Guadalajara, sabes que el martes les cerraron, de la noche a la mañana les prohibieron a los hosteleros volver a abrir. Ellos abrían hasta ciertas horas y con eso pues no les dejaban entrar, tener gente dentro del local, y les dejaban las terrazas. Pues con eso iban tirando. El martes a las 6 de la tarde, a un local de restauración, entró la policía a cerrar el local, a barrar las terrazas y a cerrarlo a cal y canto. Los hosteleros de Guadalajara mañana salen a manifestarse, a protestar precisamente por las políticas de Page. Y este hostelero me decía, joder con Ayuso, qué ovarios tiene. Ojalá a nosotros nos dieran la posibilidad de poder seguir trabajando como en Madrid. Pero tenemos a Page y lamentablemente nos condena a cerrar, a perder todo el género que habían comprado y a la más absoluta ruina.
Bueno, yo me quedo con la pregunta retórica, evidentemente, que ha hecho a su escasísima audiencia. Eso parecía, me refiero a Irene Montero, en ese meeting que parecía una partida de mus con cuatro abueletes jubilados y 10 destarifadas de Podemos, que no tienen otra cosa mejor que hacer que acompañar a Irene Montero, entre otras cosas, porque para eso están, ¿no? Son las damas de compañía de Irene Montero, que van a estos mítines con cuatro sillas, pues los que sientan a cuatro abuelos y les ponen, como has dicho tú, la mascarilla con la bandera del arco iris y una sudadera con Mickey Mouse, lo cual para un hombre de unos 90 años que tenía ese caballero es muy apropiado. Es muy apropiado que un abuelo vaya con una sudadera con la mano de Mickey Mouse. Bueno, preguntaba Irene Montero a su audiencia: no os preguntéis a quién vais a votar, sino qué vida queréis tener. Pues la que tienes tú, jodía. La que tienes tú, esa es la vida que queremos tener. Esa es la vida que queremos tener, la que has conseguido tú, además sin darle un palo al agua. Sin darle un palo al agua en toda tu puñetera vida, Irene Montero. Y ahí enlazo con lo que decía muy bien Isabel Díaz Ayuso. Porque estás donde estás, porque compartes casa y tálamo con Pablo Iglesias, porque si no fuera porque eres la compañera de tálamo y de casta de Pablo Iglesias, no serías nadie, no serías nada. Serías una don nadie, que es en realidad lo que eres, pero con una cartera ministerial, una don nadie con cartera ministerial. Punto. Eso es Irene Montero. Y nos la presentan desde la izquierda como un adalid y un paradigma de lo que son las mujeres españolas. Madre del amor hermoso. O sea, una tía que no le ha dado un palo al agua en su vida, en su puñetera vida. Que se ha hecho multimillonaria gracias a que su macho rojo, Y digo bien, su macho rojo la ha colocado en un ministerio, primero de portavoz parlamentario, escondiendo a su anterior zarina detrás de una columna, y luego la ha hecho ministra, su macho rojo, ¿eh? Y cuando, por cierto, hay denuncias de que su macho rojo, junto al ideólogo Juan Carlos Monedero, denuncias por parte de Fernanda Freire, de que la acosaron sexualmente en un garito asqueroso y la invitaron a ir juntos a los lavabos a un metesaca rápido, pues resulta que todas las hembras de Podemos, silencio. Ahí nos reza el hermana, yo sí te creo. Porque como Fernanda Freire ha denunciado a los machos rojos y las hembras de los machos rojos le deben sumisión, porque en esa sumisión está la garantía de la permanencia de sus nóminas, de sus cargos y de sus carreritas, pues todas calladas. Todas calladas, porque como quien ha acosado a Fernanda Freire no son un par de fascistas, sino que son un par de gorilas rojos que tienen bien satisfechas de plátanos y de cacahuetes a sus hembras, pues todas calladas, empezando por Irene Montero. Es una vergüenza. Además, decía Hugo, movilizan masas, pero ¿qué coño van a movilizar masas, mi queridísimo Hugo? Pero si has visto el mitin, has visto el mitin. Quien moviliza masas es Santiago Abascal, quien moviliza masas es Isabel Díaz Ayuso. Estos movilizan a cuatro ancianos, pobrecitos míos, a los que disfrazan en su casa, y a su guardia pretoriana. Y nada más. No verás un plano general de los mítines de Podemos en sus telediarios. No verás un plano general porque parece una partida de mus el mítin de Podemos.
Bueno,
¿qué
mira,
coño movilización de masas? Las masas ahora mismo en Madrid las movilizan Ayuso y Vox. Punto, no hay más.
Bueno, me interesa la opinión de Carlos Cuesta porque hemos escuchado a la ministra de Igualdad hablar de hijos, hablar de hijes, hablar de escuchades y en una lengua que ya, no sé, es una lengua que mira, dentro de poco tendrán que poner subtítulos porque yo no me entero de nada de lo que está diciendo. De lo que sí me entero es que detrás de esa lengua sirve para tapar muchas cosas. Por ejemplo, sirve para tapar la condena del ex marido de Mónica Oltra, de la cual esta feminista no ha dicho ni mu. Sirve para tapar la prostitución de las niñas tuteladas de Baleares que este partido, el partido de los hijes y las hijas y los hijes, se ha encargado de enterrar para que no se investigue absolutamente nada. Es decir, el lenguaje inclusivo ya entiendo para qué sirve. Entre otras cosas, precisamente para no tener que referirse a estos temas que son tabú, a estos temas que en Podemos de eso no pueden hablar porque efectivamente les salpicaría toda la porquería. Carlos.
No, el tema de Mónica Oltra o los temas de todo lo que ha ocurrido en Baleares, especialmente en Mallorca, en los centros de menores tutelados, es de una gravedad máxima. Yo quiero recordar una cuestión. Tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares es decisiva para la gobernabilidad, es decisivo el apoyo de Podemos. Es decir, si Podemos quisiera, forzaba en estos mismos instantes una investigación sobre qué ha estado ocurriendo con menores, en el caso de Baleares directamente, menores prostituidas, en el caso de la Comunidad Valenciana, menores o una menor, en el caso concreto del entonces marido de Mónica Oltra, hay que recordar que Mónica Oltra es la número dos en estos momentos del gobierno valenciano, y el entonces marido de Mónica Oltra, después se separaron, directamente está condenado con 5 años de prisión por abusos a una menor. Pido perdón a la gente que nos está escuchando, pero yo creo que es conveniente que incluso se sepa exactamente cuál era la práctica. Y es que esperaba que una menor se quedase dormida, le cogía la mano y a partir de ahí hacía todo tipo de cosas. Por eso está condenado. En esa misma sentencia, que nosotros la publicamos en un primer momento, publicamos la petición de la Fiscalía, hemos ido publicando en OK Diario todo lo que ocurría. Hemos tenido presiones del gobierno valenciano como las que nadie se puede imaginar. Hemos tenido una declaración de guerra abierta con difamaciones en vídeos de campaña realizados por el partido de Mónica Oltra, respaldados sistemáticamente por Podemos, nos ha dado olímpicamente igual. Y en la última sentencia y en los últimos artículos que hemos publicado, no solamente se alude a lo que hacía el entonces marido de Mónica Oltra, es que se alude a cómo se consiguió que se generasen obstáculos permanentes a la labor de la policía investigadora. Cómo parecieron diseñarse una especie de consignas con las cuales todos los testimonios que pasaron relacionados con la consejería, que en aquel momento comandaba Mónica Oltra, restaban credibilidad a la menor. Cómo se generaron determinados obstáculos para que la policía no pusiera la versión en manos de la fiscalía. Y cómo sistemáticamente se negaron a hacer caso de las advertencias que estaba lanzando la menor. Eso viene en la sentencia. Y eso no se alude al ex marido, ahora marido entonces de Mónica Oltra. Se alude a la labor del departamento de Mónica Oltra. Eso ocurrió en la Comunidad Valenciana. En la comunidad de las Islas Baleares directamente ha habido casos de prostitución de menores. Repito, en los dos Podemos es un partido decisivo para instar la investigación de qué ha ocurrido con menores. Las menores, señores de Podemos, son mujeres. Las menores, por mucho que no estén afiliados a su partido, son mujeres. Las menores no afiliadas a su partido y encima personas que dependen al 100% de la protección del Estado porque están tuteladas por el Estado, son responsabilidad suya, aunque no acudan a las manifestaciones del 8M. Y lo que ha hecho Podemos es pegar el típico portazo del feminismo radical. Defienden a las que consideran las suyas y solamente pasas a ser de las suyas si compartes su lucha obrera, su lucha de clases, sus aspiraciones marxistas. No hay protección generalizada a la mujer. Y cuando otros partidos o desde la derecha se pide que las sanciones tienen que ser ejemplares para cualquier persona que ose abusar, acosar a una mujer, encima se tacha a esta gente de derechas de gente que es machista y que es reaccionaria frente a la protección de la mujer. No, reaccionaria frente a la protección de la mujer es aquella persona que por un motivo sectario de interés político es capaz de diezmar el grupo de protección y solamente proteger a aquellos que les pagan con el voto. Y eso es lo que hace Podemos. Es de vergüenza la labor de no defensa de la mujer que realiza Irene Montero. Pero no es solamente de no protección de la mujer. Déjame que te dé un dato, Luis. El ministerio de esta mujer, de Irene Montero, se gasta 451 millones de euros en plena pandemia. Este ministerio ha reclamado y se le han dado 58 millones de euros del rescate europeo. Distintas partidas de subvenciones a chiringuitos, de feminismo, de memoria histórica, de todas sus mandangas, perdón por la expresión, pero es que es de todas sus mandangas, de toda su porquería que llevan con ellos, que no sirve para nada más que para abrir heridas entre la población y generar enfrentamientos sistemáticos. En todo eso, el propio Escrivá, antes de llegar al gobierno, luego qué casualidad, le cambió el cerebro y la versión, antes de llegar al gobierno encontró el rastro de 14.000 millones de euros en subvenciones que o no tenían sentido o no se sabía dónde estaban acabando. Vale, un programa de vacunación pagado al precio al que ha pagado Israel para haber tenido la población vacunada ya en estos momentos y posiblemente incluso antes, nos habría costado para toda la población española cerca de 4.000 millones de euros. Nos hemos gastado los 451 millones de euros del Ministerio de Irene Montero. Los 14.000 millones, según ha llegado a escribir al Ministerio, ni los ha buscado. Nos hemos gastado 200 millones de euros en renovación de 3.600 coches oficiales. Nos lo estamos gastando en este momento. Hemos incrementado en 100 millones de euros el gasto de los asesores. Nos estamos gastando en estos momentos más de 200 millones en un supuesto programa de convalidación y de conciliación de la vida laboral y familiar. Pero si estamos metidos en casa teletrabajando, ¿quién se está llevando la pasta en los bolsillos? Y así podríamos seguir toda la noche. Resumo, si de veras se hubiese utilizado el dinero para lo que se tenía que utilizar, si Podemos de veras estuviese pensando en las niñas, en las mujeres, en la población, en cualquier persona, en estos momentos podríamos estar vacunados. Porque habrían podido utilizar ese dinero. Porque los contratos que se cerraron por parte de la Unión Europea con los laboratorios farmacéuticos permiten las compras en paralelo y lo pone expresamente. Se podrían haber comprado vacunas directamente desde el gobierno central. No lo han hecho porque prefieren utilizar el dinero para su cuestión ideológica. Exactamente igual que hacen cuando seleccionan a qué mujer defienden y a qué mujer abandonan.
Carlos, quiero que veas, porque entre ese dinero que se lo gastan en televisiones públicas que no informan, sino que de lo que sirven es de altavoz para la propaganda de ellos.
100 millones de euros ha crecido el presupuesto este año para Radio Televisión Española, la de 100.
Efectivamente. Más presupuesto, pero menos audiencia, porque no la ve ni Dios, pero sí le sirve para hacer activismo político. Quiero que veas el caso de Diego Losada, periodista de El 24 Horas, haciendo culpando directamente a Monasterio, culpando a Vox de haber ido a provocar a Vallecas, de haber ido a provocar a Vallecas. Claro, Monasterio le da un repaso de Dios y Señor mío.
Hemos conocido más detenciones. Uh-huh. Hoy sienten que tienen algo de responsabilidad en aquello que ocurrió en el barrio de Vallecas o eluden toda la responsabilidad que puedan tener.
A ver, ¿está usted insinuando que los vecinos y los votantes de Vox y la gente que nos fue a escuchar ahí tiene responsabilidad que lanzaran adoquines en la cabeza.
Yo no estoy insinuando nada, solo no, estoy preguntando si hubiesen actuado ustedes de otra manera sabiendo.
¿Está diciendo usted que a las familias que había ahí con niños tienen responsabilidad porque les lo llovieron los adoquines? ¿Está usted diciendo que a sus compañeros gráficos, que van a estar un mes de baja, tienen responsabilidad por estar cubriendo ahí la noticia de Vox? ¿O quizás los 24 policías que fueron heridos? ¿Está usted también diciendo que tenían responsabilidad? Mire, nosotros fuimos a hablar con libertad, a hablar, a exponer nuestras ideas políticas a la Plaza de la Constitución. ¡Qué nombre más bonito! Se supone que todos los españoles tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a tener nuestras ideas políticas. Y lo que nos encontramos fue que había terroristas callejeros que iban a matar adoquinazos. Porque eso es a lo que iban. Yo esquivé un adoquín por 2 centímetros, que si me hubiera dado la sien me deja seca. Y por desgracia no lo pude parar porque le di a un chico de 15 años que tenía a mi derecha que salía la sangre a borbotones. Yo creo que ese chico no tiene ninguna responsabilidad por haber ido a escuchar a un partido político. Tiene todo el derecho como español. Y es una vergüenza que determinados medios de comunicación pretendan decir que hemos ido a provocar cuando hemos ido hablar a nuestros votantes de Vallecas, que son casi 15.000 y que van a ser muchísimos más el 4 de mayo.
Ya que usted me ha hecho varias preguntas y estaba insinuando algo, yo no estoy aquí para insinuar.
Bueno, hay preguntas capciosas.
En absoluto.
Yo creo que usted tiene que limitarse a ser entrevistador y no activista político. Pero
bueno, mujer, no me llame eso. Ya
nos
estamos
suele
en
pasar
televisión
en los
española.
Medios de comunicación. Bueno, ya sabemos cómo es Televisión Española, no me diga usted.
Bueno, mira, si no te gusta que te lo llame monasterio, te lo llamo yo, Diego Losada. Eres un activista político, ¿eh? Eres un lacayo del poder. Eres un lustrabotas, de los que te pagan. ¿Te queda bien? ¿Te sienta bien? Te lo llamo yo. Eres un lustrabotas, un lacayo, un servil instrumento disfrazado de periodista, y en realidad lo único que estás ahí es para cuestionar a un partido político al cual se tuvo que ir de ahí a pedradas. Uno de ellos, un dirigente de Vox de Guadalajara, con la cara abierta, con la cabeza toda abierta, seguramente por provocar, seguramente por poner la cabeza donde no debía. Eres un lacayo y eres un y estás al servicio, estás instalando una servidumbre mediática, estás al servicio de una servidumbre mediática, y por eso lo peor es que te lo pago yo con mis impuestos. Eso es lo que más me fastidia de todo. Carlos Cuesta, tu última impresión sobre esto.
Mira, yo lo peor de todo esto es que posiblemente lo que están diciendo ni tan siquiera es impostado. O sea, para la izquierda, y tú lo decías perfectamente, Luis, al principio, es toda una sorpresa que existamos personas que a lo largo de toda nuestra existencia, y además estemos sumando cada vez más apoyos, no hayamos dejado ni una sola vez que nos intoxiquen con su ideología. Para ellos, nosotros deberíamos estar escondidos debajo de una mesa. Para ellos, nosotros no tendríamos que tener voz. Para ellos, nosotros tendríamos que ser cobardes y escondernos. Y no nos tendríamos que atrever a decir o a ir a los sitios en los cuales, y a hablar delante de toda la gente, en los cuales la gente tiene todo el derecho del mundo a escuchar otro discurso político. Para empezar, y esto es una cuestión que tiene que saber toda la gente de izquierdas, porque esta historia de que con esas políticas suyas ayudan a los pobres, no, a lo único que ayudan es a multiplicar el número de pobres. O sea, es imposible que una doctrina comunista saque a nadie de una situación de pobreza. Es imposible que una doctrina comunista consiga generar riqueza en un país, generar empleo, generar empresa, hacer a la gente más libre. Solamente eres libre cuando tienes una independencia económica. Y si no tienes esa independencia económica y tienes una dependencia estatal, eres, pues eso, un esclavo de esta gente. Y es lo que ellos quieren. Para ellos, nosotros tendríamos que estar callados, tendríamos que estar sumisos. Y claro, ahí resulta que no nos da la gana. Es más, en estas elecciones del 4M se encuentran con 2 candidatos en la derecha en los que a ninguno de los dos le da ninguna maldita gana de quedarse callados. Es más, en cuanto alguien les dice algo, les contestan con 39 millones de argumentos y les callan la boca. Y eso les sienta muy mal. Es decir, yo estoy convencido de que en Televisión Española en estos momentos, la gente de Cintora, la gente de este periodista, sí, están haciendo la labor que se les pide, pero la están haciendo gustosos, la están haciendo encantados. Porque son gente que cree en esa superioridad moral de la izquierda. No se han dado cuenta o no quieren admitir que todas sus políticas no han hecho más que generar retroceso. Retroceso familiar, retroceso personal, retroceso de riqueza, retroceso de empleo, retroceso empresarial y retroceso de tu país, hasta incluso provocar el destrozo y que salte por los aires la unidad de tu país. Pero les da lo mismo. Ellos están convencidos de que su dogma tiene que imponerse y de que nosotros tendríamos que callarnos, que Isabel Díaz Ayuso tendría que estar con un parche en la boca y que Rocío Monasterio casi prefiero ni decir qué es lo que les gustaría a ellos que ocurriese con ella. Porque algunos de ellos, y me voy ya a la faceta Podemos, pasan mucho más allá del silencio verbal. les gusta otro tipo de silencio. Yo, sinceramente, creo que la mejor respuesta que se les puede dar a todos ellos, en el corto plazo, la tenemos todos en mente. El 4M, todo el mundo a votar, todo el mundo. Y antes del 4M y después del todo M, del 4M, todo el mundo a hablar, todo el mundo a decir lo que piensa y todo el mundo a expresarse, dentro y fuera de las casas, en las calles y fuera, en el trabajo, en tu casa, en la intimidad, en lo no íntimo, a expresarse y a divulgar aquello en lo que creemos con todo el derecho y con toda la sinceridad.
Querido Carlos, un placer tenerte en estado de alarma y que nos hayas acompañado esta noche. Te lo agradezco muchísimo. Muy buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, vamos a seguir con el programa porque hablábamos de televisión española, la pagamos todos, no la ve nadie, pero le sirve al gobierno para hacer activismo político y ahí vimos a uno de sus lamebotas mediáticos ejerciéndolo, para eso le pagan, evidentemente. Vamos a ver a otro que ya es bastante conocido, para eso le han puesto. Este se lleva 900 euros al programa, por programa, por traer tertulianos como este. Ahora les cuento quién es. Vamos a escucharlo porque denuncia que los detenidos en Vallecas han sido detenidos y torturados. El problema no es que le hayan pegado a los de Vox. El problema no es que les hayan lanzado pedradas que podrían haber matado a cualquiera de un ladrillazo en la cabeza. El problema es que han sido detenidos y hasta torturados. Amnesty, escucha.
Te pido un titular, Miquel Ramos, sobre las detenciones tras el acto de Vox en Vallecas. 13 detenidos.
Sí, bueno, yo te doy otro titular y es que uno de ellos denunció haber sido golpeado en comisaría y la verdad es que esto está saliendo muy poco en los medios de comunicación. Preocupante, pero más preocupante me parece el silencio que hay respecto a el detenido que aparece en estas imágenes que ha denunciado haber sido torturado en comisaría y no ha aparecido más que en dos o tres medios de comunicación y no se ha vuelto a hablar y me parece tremendamente preocupante que no se esté hablando de un caso de torturas en España.
Yo creo que...
Bueno, pues por fin, a ver si nos están viendo los de los progres de Amnesty Internacional, por favor, hacer algo desde aquí, hacer algo, sobre todo también para quitar a este tío que se llama Miquel Ramos, para quitarlo de las tertulias, porque se le está pagando con mi dinero haciendo este tipo de denuncias como las que hacía Batasuna en el País Vasco, que ya está bien. Hugo Pereira, oye, no digo nada. No, por cierto, apareció Hugo Pereira y la audiencia se ha disparado. Estábamos ahí y de pronto apareció Hugo Pereira y
2.500 casi.
No, estamos en 2.300 personas rompiendo los audímetros gracias al influencer gallego. Querido Hugo, ¿cómo lo estás viendo?
Pues muy bien. No, yo antes quería decir simplemente una cosa, ¿no? Creo que se me entendió mal con el tema de masas, ¿no? Me refería que Irene Montero, para llegar a las masas, me refiero, para que se hable de ella en televisiones, para que se hable de ella en Twitter y en demás redes sociales y medios de comunicación, pues tiene que hacer ese tipo de gilipolleces, ¿no? Es decir, dijo esas tonterías y por tanto se convirtió en trending topic. Para que hablen de ellos tienen que hacer el tonto, es lo que me refería. Y dicho
aclarado.
Y dicho lo cual, lo que me sorprende no es que este Miquel Ramos, que lo único que se dedica es a insultar a gente en Twitter, yo con este esperpento, ¿no? Tuve muchos problemas en Twitter, me insultó en muchas ocasiones. Lo que parece increíble es que parte de mi sueldo vaya para sufragar el coste de la colaboración de este sinvergüenza que me ha insultado muchas veces en Twitter, a mí y, por supuesto, a muchas personas más, ¿no? Es un difamador que se dedica a mentir de forma sideral, ¿no? Y si quiere que me denuncie, ¿no? Porque tengo muestras más que de sobra para llevarlo incluso, o sea, si me intenta denunciar, pues para contrarrestar su denuncia, ¿no? Con lo cual, me parece verdaderamente increíble esto, que se lleve a ese tipo de personas a un plató de televisión que pagamos todos, ¿no? Como es el de Cintora. Además, yo siempre le invito a la audiencia a hacer una prueba, ¿no? Ustedes, por favor, cojan el programa de Cintora. Vean los tertulianos que hay. En muchos casos hay programas en los que no hay ni un solo tertuliano del espectro centro-derecha. Es decir, desde el centro, digamos, ya por poner algo simple de conseguir, ¿no? Hasta la derecha. Es decir, hay ocasiones que son todos periodistas de línea editorial de izquierdas, lo cual me parece una manipulación, pero una muy burda manipulación, ¿no? En segundo lugar, me parece increíble cómo se trata de justificar lo injustificable, ¿no? Es decir, justificar, ¿no? Este mantra que dicen de la provocación, ¿no? Provocar también es que yo tenga que ir al Sarsua y que tenga que llevar tres escoltas de Guardia Civil para hacer un trabajo de periodismo. Yo cuando fui al Sarsua a cubrir el Ospa Eguna, tuve que llevar tres Guardias Civiles, tuve que solicitar escoltas escolta policial antes de ir ahí. Y en cada esquina me insultaban. En cada esquina, de hecho, hay una anécdota, ¿no? ¿No? Me dijo uno de los guardias civiles, hombre, ¿cómo se acuerdan de tu madre aquí en Ansasua? Porque me llamaban todos hijos de puta, ¿no? En cada esquina que yo cruzaba. Esto es ir a provocar, hacer trabajo periodístico, libertad de expresión, es ir a provocar, que Vox vaya a un sitio en donde hay potenciales votantes y seguramente, fijaros lo que os digo, seguramente que en Vallecas gane Vox. Entonces, esto es ir a provocar, es ir a provocar también llevar una mascarilla con la bandera de España por Cataluña y que te insulten, eso también es ir a provocar. O sea, es una barbaridad lo que estamos permitiendo, lo que estamos justificando y lo que está ocurriendo en este país. Es una verdadera barbaridad, ¿no? Pero yo lo digo claramente, va a llegar un momento en el que esto va a explotar. Va a llegar un momento en el que esto va a explotar. O sea, y creo que es evidente, notorio y obvio que en cuanto haya el primer muerto, porque es lo que están buscando esta panda de criminales callejeros, ¿no? Que van ahí a tirar piedras y demás. Y por cierto, los que lo justifican en televisión son cómplices de estos criminales callejeros, mira, como el Miquel Ramos. Entonces, mira, cuando haya un primer muerto, se va a liar. Se va a liar muy gorda. Y luego nos echan la culpa a nosotros, ¿no? De los muertos que van a ocasionar ellos. Una panda de sinvergüenzas criminales. Eso es lo que son.
Mira, yo espero que no. Si se lía, que se lía en las urnas. Y efectivamente,
sí, sí, yo también espero que no.
Con un gran resultado, que es lo que a esta gentuza le va a fastidiar. Es verdad que los sindicatos, lo que tú estás diciendo, los sindicatos policiales ya se lo dijeron a Marlaska, que está esperando que haya un muerto. Yo no lo sé, yo espero que no. Si lo hay, te puedo asegurar que hablaremos de él unas horas y luego seguiremos a lo mismo, porque con Diego Losada, con Miguel Ramos, con Sintor y demás, te imaginarás que da exactamente igual, a no ser que sea de ellos y lo conviertan en un mártir. Pero yo espero que no lleguemos a, que no haya que llegar a ellos. Por cierto, esto es lo que pasaba en la Segunda República, ese momento tan glorioso en el cual el día más tranquilo se morían 5 de un tiroteo, ¿eh? Sí. Porque eso es lo que, esos fueron los años 30 en este país. Algunos analfabetos o algunos sectarios se han olvidado de eso. Y por eso quiero comentarlo con Eduardo García Serrano, porque precisamente una de las cuestiones que trajeron los revolucionarios con la Segunda República fue borrar esa línea roja en relación a la violencia. Hay una violencia para esta gentuza que está legitimada y es la violencia contra la derecha. Entonces quizá no lo van a decir con la claridad con lo que lo estoy diciendo yo, pero efectivamente es un tabú que se está borrando y Sánchez lo está borrando. Iglesias ya lo borró cuando fue a la Rico Taberna aquella a elogiar a la ETA. Iglesias lo borró cuando dijo que le emocionaba que le pateen la cabeza a un policía. O cuando Juan Carlos Monedero dijo que el asesinato de Carrero Blanco no había sido terrorismo, había sido un acto de justicia en defensa del fascismo. Entonces, vamos a recordar estas cuestiones para que se sepa cómo la izquierda le interesa mucho borrar borrar dos líneas rojas. Por un lado, que la violencia en política es inaceptable, esa línea hay que borrarla, y borrar la de las, hay que debilitar a las fuerzas del orden, que fue también lo que pasó en la Segunda República. Eso que se llamaba el orden público desapareció, brilló por su ausencia. Desde el minuto uno, desde que empezaron a quemar iglesias y conventos. Y esto, bueno, Eduardo García Serrano nos lo va a contar muy bien. Pero vamos a ver dos vídeos que quedan pendientes de esta zona bizarra. Primero, Santi Abascal mostrando tablas políticas. Le preguntan, ¿por quién vas? ¿Por el Atlético de Bilbao o por el Barcelona, que es jugando por la Copa del Rey? Respuesta de Santi Abascal.
Santiago, ¿y con quién vas? ¿Con el Barcelona o con el Atlético de Bilbao?
Yo con el Rey de España.
No.
Esas tablas, ¿eh? Eduardo, esas son tablas políticas, ¿eh? Hay que salir de esos aprietos, pero Abascal ya está entrenado, ¿eh? Pero bueno, quiero que veas, fíjate, quiero que veas esta pieza de la sexta columna en la cual se dice que... para que veas el nivel de intoxicación que tenemos que aguantar, el 36, saben, todo el mundo sabe, y hay un libro que lo atestigo, que hubo fraude y hubo un pucherazo por parte del Frente Popular. Pues Ferreras, desde la sexta columna, dice que no es así, y ha encontrado a dos historiadores que así lo aseguran. Escucha.
En las elecciones votaron 7 de cada 10 españoles. La izquierda ganó. Y la derecha cuestionó los resultados.
El mismo día 16 comienza una movilización de la izquierda obrera impresionante. Esas concentraciones humanas se sitúan alrededor de los edificios donde se está llevando el recuento y se cambian los resultados, dando pie a que seis provincias tradicionalmente conservadoras de pronto ganan a la izquierda.
No se puede decir con rotundidad que las elecciones de febrero del 36 fueron un inmenso pucherazo. Eso es falso. Hubo algún tipo de irregularidades en circunscripciones como Cuenca o Granada, pero en general el Frente Popular había ganado las elecciones ya en primera vuelta, había conseguido mayoría absoluta.
A los conspiradores del 36, el resultado de las elecciones les importaba un bledo.
Bueno, querido Eduardo, todo tuyo para que nos aclares esto, o en todo caso lo desmontes. Una vez más tenemos a la izquierda mediática falseando la historia. Por cierto, hay un libro extraordinario de Manuel Álvarez Tardío y de Roberto Villa García en el cual demuestran fehacientemente el fraude, el pucherazo monumental que hubo en el 36, demostrando una vez más que Azaña y toda su patulea se les daba muy bien bastardear la democracia de la que tanto alardeaban, ¿no?
La democracia en la que no creían, la democracia en la que sus discursos están llenos de alusiones a la plebeyización de esa democracia. Luego algunos, como Azaña, entonaron el mea culpa con el paz, piedad, perdón, y descalificando en sus memorias a sus cómplices en la declaración de guerra civil, porque la guerra civil la declaran ellos, porque son ellos los que la buscan, y no se cansan de decirlo, son ellos los que la buscan. En esas elecciones de 1936, de febrero del 36, que son un pucherazo clamoroso, por mucho que estos dos supuestos historiadores, que son dos sicofantes del régimen actual, del gobierno, que es un trasunto del Frente Popular del año 36, en aquellas elecciones se produce un pucherazo que está demostrado históricamente, primero por los papeles de Niceto Alcalá Zamora, que salieron a la luz hace muy pocos años, en los que el primer presidente de la República Española denuncia cómo se produjo ese pucherazo, y luego por el libro fantástico que tú has citado, de Tarrío y Villa García. Se demuestra con datos en la mano cómo el Frente Popular, socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas, perturban el resultado de aquellas elecciones para hacerse con el poder. Porque ya habían advertido Indalecio Prieto, Largo Caballero, los líderes del Partido Comunista, que si no ganaba la izquierda, iríamos a la guerra civil. Esto lo dice la izquierda en aquella campaña electoral atroz, en la que había muertos todos los días, había asesinados todos los días, y la izquierda no se cansaba de advertir que si no ganaban las elecciones de febrero, iríamos a la guerra civil. El mismo Niceto Alcalá Zamora, que denuncia en sus papeles el pucherazo, comete la villanía de admitir finalmente el resultado del pucherazo y dar paso, junto con Manuel Portela Valladares, dar paso a la configuración del gobierno del Frente Popular. ¿Sí? Esa derecha cobarde, que ya lo era entonces, se amilana, se acojona y da paso al gobierno del Frente Popular sabiendo que es un gobierno ilegal e ilegítimo, porque se han bastardeado los resultados de las elecciones de febrero del 36. Y aquello acabó como acabó, como estaba escrito que acabaría desde el mismo 14 de abril de 1931, en el que, en el marco de unas elecciones municipales celebradas el 12 de abril, dos días antes, en el marco de unas elecciones municipales destinadas a elegir alcaldes, se proclama la República. Se abole la monarquía y se proclama la República en unas elecciones municipales, que es como si el 4 de mayo, en unas elecciones autonómicas, se proclama la Tercera República. Bueno, pues esto se aceptó. Y esto es lo que Pedro Sánchez llama lo mejor de nuestra historia. Miren ustedes, la Segunda República es el último capítulo del drama que los españoles empezaron a escribir a partir de la finalización de la Guerra de Independencia en el siglo XIX. En el siglo XIX, una vez finalizado ese periodo glorioso de la Guerra de la Independencia, se inician, con la vuelta de Fernando VII, la muerte de Fernando VII, el ascenso al trono de su hija Isabel II, se inician las guerras carlistas, que inundan todo el siglo XIX y llenan España de fuego y de sangre. En el siglo XIX, en 1873, España está al borde de su desaparición física, con la experiencia calcinante de la Primera República. Y unos años después, en 1898, España se queda sin misión y sin propósito, con la pérdida de sus últimas provincias imperiales, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Así entramos en el siglo XX, con las legañas decimonónicas en la mirada y con las manos llenas de callos de la guerra, de las guerras carlistas. Y en esa situación espiritual entran socialistas y comunistas. Entran socialistas y comunistas no a mejorar la situación, sino a empeorarla. Y así se proclama la Segunda República, que no trae la izquierda, que ahora la izquierda presume de que ellos trajeron la Segunda República. No, no. La Segunda República la trae la derecha política e intelectual. Marañón, Pérez de Ayala, Niceto Alcalá Zamora, Romanones. La izquierda utiliza la Segunda República como gatera para hacer la revolución bolchevique. El tan alabado Largo Caballero está harto, ahí están sus textos. Pedro Sánchez, asómate a los textos de uno de los paradigmas del PSOE, Largo Caballero. Socialismo y democracia son términos incompatibles. Nosotros no queremos una república burguesa y parlamentaria. Queremos la revolución bolchevique. El objetivo del Frente Popular en la Segunda República era convertir a España en la primera república soviética, satélite de la URSS, en el sur de Europa. Ese era el destino del pueblo español, gracias al Frente Popular. Convertirse en la primera república soviética al sur de Europa. Y eso es lo que evita, después del asesinato del jefe de la oposición, al que van a buscar el 13 de julio, después de haber ido a buscar a Gil Robles, como Gil Robles no estaba en Madrid, van a buscar a José Calvo Sotelo, pero lo va a buscar la motorizada, a cuyo mando estaba Indalecio Prieto, otro paradigma del socialismo español. Y van a casa, a la calle Ayala de José Calvo Sotelo, la noche del 13 de junio de 1936, lo sacan de su casa, uniformados, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, lo sacan de su casa y lo asesinan. Le pegan dos tiros en la cabeza. ¿Ustedes se imaginan que después del 4 de mayo la Guardia Civil fuese a buscar a su casa a Isabel Díaz Ayuso? De madrugada la sacaran de su casa y la encontraran, el cadáver, lo encontraran en una cuneta al lado del cementerio de la Almudena. Al día siguiente,
Eso es lo que sucedió en España, gracias al Frente Popular, socialistas, comunistas y separatistas.
Ese es el momento luminoso, bueno, pues, de nuestro pasado para Sánchez.
Recuerda a Pedro Sánchez como lo mejor de nuestra historia.
Bueno, quizás por eso. En fin, querido Eduardo García Serrano, gracias por esta lección, una vez más, que nos has dado, esta auténtica lección de historia. Y es un placer, como siempre, un honor tenerte aquí con nosotros. Hugo Pereira, influencer, gracias por habernos dado una inyección de audiencia, que estábamos ahí un poquito flojos, pero entraste tú y nos hemos disparado. Y gracias a todos los que se han pasado por el chat y a la audiencia de Estado de Alarma. Hay que apoyar este canal. Mañana es un día muy importante. Mañana finalmente llega la televisión sin censura. Es un acontecimiento para los que estamos aquí, los que hemos construido paso a paso con mucho trabajo esta cadena, y es la posibilidad, una posibilidad más, de tener una televisión de derechas sin censura, y que necesita más que nunca vuestro apoyo. Por lo tanto, mañana estar muy pendientes a partir de las 8 de la tarde. Va a haber un especial presentado por Javier Negre y hay que estar ahí porque os necesitamos más que nunca. Lo que viene, ya ven cómo está la campaña en Madrid, pero no solo se trata de Madrid. Madrid es la primera estación. El objetivo final es finalmente quitar a Sánchez del poder. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Dejen un like antes de salir. Pasen una muy buena noche. El sábado que viene nos volvemos a encontrar aquí, en Saturday Night Live. Cuídense mucho.